GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Hola amigos de GeoCastaway y amigas, bienvenidos al número 23 del mes de octubre del 2011. Y es el número 23 y no como se suponía que tenía que ser, que el mes pasado dije que estábamos grabando el 21 y era el 22. Así que me equivoqué el mes pasado. ¿Qué tal, Óscar?
Estamos en el 23.
No pasa nada, si era el 21 y ahora pasamos al 23, no pasa nada.
Nos hemos saltado un número. Pero quiere decir que estamos a uno de llegar al 24, y si grabamos cada mes significa 2 años.
Vaya, cómo pasa el tiempo, Carlas.
2 años de GeoCastaway, y bueno, pues tenemos que agradecer a todos los que nos escucháis y nos escribís y nos comentáis por las redes sociales, porque bueno, también gracias a vuestra interacción y vuestra recepción de lo que estamos haciendo, pues esto sigue
para adelante.
Sigue vivo. Entonces, bueno, a ver qué preparamos para el mes que viene. Será noviembre.
Una gran fiesta.
A ver, algún especial. Tenemos que recordar a, bueno, nada que ver con geología, pero quizá Steve Jobs ha muerto. Y como muchos de vosotros nos escucháis a través de ese aparatito que se llama iPod, y esas descargas a través de iTunes, no todo el mundo, pero muchos así lo hacéis, entonces bueno, pues murió el inventor o el que ingenió esta manera de seguir y hacer podcast. Así que bueno, un recuerdo para Steve Jobs. Y nada, hay que seguir para adelante. Hay otros mecanismos, ¿verdad, Oscar? Tú que Windows y Apple para nada.
Exacto. Hay otras salidas. Desde aquí os animamos a que utilicéis Linux para escucharnos y para funcionar el día a día, hombre. Que está muy bien.
Bueno, aquí hay de todo. Porque yo uso Windows y Apple, iPod y Windows, y tú estás con Android, ¿no? Y Linux. O sea que aquí sí, hay para todos los gustos.
Hay de todo. Para todos los gustos.
Muy bien.
Y hasta ahora estábamos un poquito con Migo, pero el proyecto de Migo parece que definitivamente ya hace muchas aguas y no sé cómo acabará todo esto. Ya,
¿estábamos si algún... contigo?
Migo.
Pues sí, contigo.
No, es Migo.
Es un chiste. Ja, ja, ya empezamos bien.
Pero esto ya hace chistes.
Espérate porque...
Una forma muy interesante, pero se fue al carajo. Bueno, no se ha ido al carajo, de hecho está sufriendo variaciones, pero ahí está.
Pero esto lo tenías en tu tableta, ¿no?
Sí, en la tablet.
En la tablet, no. ¿Y ahora qué? ¿Estás sin Migo en la tablet? ¿Te has instalado otra cosa?
No, tengo Migo en la tablet, pero el proyecto está evolucionando hacia otras cosas, a ver. Yo creo que acabará en dentro de los coches, ya verás, de aquí a un tiempo hablaremos y te comentaré. ¿Te acuerdas aquello que te comentaba hacía tiempo? Pues es eso que funciona ahora en los coches.
Ah, ya, a ver. Bueno. Ya nos tendrá informado. Bueno, hoy yo he empezado ahora con mis chistes malos, pero cuidadín, porque alguien nos ha enviado chistes.
Alguien más malo que Carlas nos ha enviado chistes mucho más malos que Carlas.
Y es una persona que conocemos los dos, ¿eh?
Sí, ya bien.
En fin, ha estado movidito este último mes, ¿no? Porque vaya,
sí, a nivel geológico hemos tenido bastante movimiento en la Tierra, por desgracia. A ver, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido así importantes 4 sismos, 3 de ellos que son de escala 7,
que ya es bastante.
Que es mucho decir. Uno de ellos ha sido en Turquía, en la zona este de Turquía. No sé si lo habéis seguido, pero desde antes de ayer, casi el día 23 de octubre, pues a las 10:40 de la mañana hubo uno que fue de 7.2. Y realmente ha causado muchas destrozas en lo que es la zona este de Turquía.
Creo que el epicentro está en Van, una ciudad que se llama Van.
Y no... De momento eso, aún no se ha cerrado la cifra de daños, o sea que está la cosa aumentando. También el día 21 tuvimos otro terremoto, este el más fuerte de este periodo, que ha sido de 7.4 en las Kermadec Island Region, que es... ¿Alguna vez hemos hablado de estas zonas?
Sí, son zonas de contacto de placas.
De placas, sí, sí. ¿Qué más? Y hemos tenido un... De este yo no he oído que haya habido más daños de lo normal, ¿no?
¿Cuáles? No sé. Las de Kermadec. Estas están sí. por Nueva Zelanda, están. Pues
exacto. Yo creo que afecta solo a la isla y no debe haber mucha gente por ahí.
Sí, no tengo constancia de daños.
No, a mí no suena que hayan dicho. ¿Qué más? Tenemos otro de 6.7 en la zona de Honshu, en Japón, que es un poco la zona donde hubo el terremoto fuerte aquel que causó el tsunami hace un tiempo, y que fue el 16 de septiembre. Este ya está un poquito pasado, pero entra ahí dentro. Y nada, también no se ha reportado ningún daño así destacable.
No, supongo que algún susto.
Sí, algún susto, seguro, pero... Como es una en la zona de Honshu, no sé si lo seguís, pero... Si tenéis lo típico de alertas en el móvil o algo así, de terremotos, la mitad siempre son de la zona de Honshu. No sé cuánta gente lo tiene ahí. Yo lo tengo ahí en el móvil, que me va saliendo, ¡oye, terremoto en todo el sitio!
Ah,
y no.
Yo tengo... ¿Cómo se llamaba esa aplicación?
No sé, algo de alerta sísmica o sismaler, no me acuerdo.
Pero tú la tienes para Android.
Sí, yo la tengo para Android. Pero bueno,
sí,
seguro que está en Apple, en iOS...
La que tengo yo del iPod se llama Epicentral, pero ya puedo buscar esa. Ahora mismo, a ver, para actualizar rápidamente, no, hace un día, no, lo de Turquía son las últimas, ya las estamos mencionando. Mayores de 6, mayores de 6 no hay nada nuevo aparte de lo que estamos diciendo.
Vale, pues después de esta última actualización, la última que nos falta por decir era... del 15 de septiembre en las Fiji Region, que también hubo un sismo importante, 7.3, que ocurrió a las 19 horas. Y nada, hasta aquí los sismos más destacados de este episodio.
Sí, bueno, y relacionado con los terremotos, nos escribieron en el blog, ¿no? referente
a cómo tratamos lo del terremoto de Aquila. Y nada, pues estamos ahí indagando, intentando ver cómo avanza el proceso judicial para un día poder dedicar pues un tema o hablarlo con tranquilidad y poder dar opiniones pros y contras.
Sí, bueno, nos comentaba en el blog que lo habíamos tratado muy superficialmente, ¿no? Sin mucha documentación y de una manera poco consistente. Pero bueno, estamos pendientes, sí, de... Era solamente una puntualización que hicimos de que estaban enjuiciados, porque realmente la situación fue que ellos parece ser que estaban, no sé si Protección Civil, a algunos de los técnicos, pues diciendo que no iba a pasar nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso sí puede ser un acto de irresponsabilidad, pero bueno, más allá de eso, pues hay que fijarse en de qué se les está acusando y concretamente... qué es lo que está sucediendo con el caso. Entonces hoy no lo vamos a tratar porque, bueno...
Para cuando tengamos más documentación y podamos tratar mejor.
Informarnos bien exactamente de lo que está pasando, pues lo vamos a narrar más extensamente, no así al principio como una noticia puntual, ¿no?
Rapidito.
Muy bien.
¿Qué más?
¿Sigo yo? Bueno,
¿sigue tú, no? ¿O quieres que siga yo? Sigo yo, va.
Venga, va.
Nada, estos últimos días hemos estado entretenidos con la erupción en el hierro, en la zona de la restinga.
Sí. Hicimos el especial, ¿no?
Sí, sí. Tenemos el especial, hiciste la entrevista.
Con María José Blanco.
Exacto, comenta más.
No, pues eso, hoy precisamente vamos a tener como tema las Islas Canarias. No voy a profundizar en la actividad volcánica del Hierro, porque bueno, ya hablamos en esa entrevista. Hoy quería que hubiera participado una persona que está viviendo allí en las islas, pero no ha podido pues estar con nosotros ahora. Pero por Twitter me comentan que no hay cambios en la situación. Sigue el tremor estable y sigue habiendo terremotos a más de 20 kilómetros. La información que nos envía LumiFG en Twitter. O sea, bueno, yo no sé si nos escucha él. Al menos nos sigue por Twitter. Gracias por la información. Entonces, bueno, todo sigue igual. Hubo evacuaciones, ¿no? No sé si han vuelto. Eso sí lo desconozco. Creo que podían...
Hay gente que sí que ha vuelto. Lo que decían que no todo el mundo ha vuelto y nada, y que hasta hace un día o dos había un autocar preparado por si acaso. Yo creo que ahora que la cosa ya se está calmando, pues no estará ni el autocar, pero bueno, lo desconozco aún.
Pues eso, es un tema a seguir, porque bueno, ha habido una erupción volcánica submarina, ¿no? También muy famosa con las imágenes de las emisiones, ¿no? Y la mancha
de
azufre en el océano. Entonces, bueno, es un tema interesante, dado que, pues sí, no estamos acostumbrados, ¿no? Al menos en la península a que haya
volcán. Yo creo que mucha gente se ha quedado con ganas de ver la lava que saliera, así a superficie, y que se viera la creación del volcán así en directo, pero bueno, realmente como proceso es interesante.
¿Han puesto alguna cámara? ¿Han ido a buscar la emisión? No sé, no he visto yo.
Yo he visto así en vídeos, he visto alguna cosa, pero no tengo claro que fuera de ese mismo sitio, sino que decían que podría ser como esto o tal. Pero
las famosas lavas almohadilladas, ¿no? Las pillow lavas. Muy bien. Bueno, las pillow lavas, quizá para las que no estén escuchando, que están diciendo este hombre que dice. Cuando la lava está saliendo, ¿no? Se enfría tan rápidamente debido al agua, ¿no? Se enfría y forma esos cojines, ¿no? Que se llaman pillow, de cojín, almohadilladas. Y van formando esos como grumos de almohadas de lava, y por eso se le llama de esa manera, ¿no? Por el contacto con el agua. No sé si lo he explicado demasiado.
Sí, yo creo que se te ha entendido.
Somero, pero bueno, algo así. Y en Alicante, porque aquí hemos tenido agua, ya lo voy a explicar ahora, pero ¿y en Alicante qué ha pasado?
Sí, bueno, en España llevábamos unos días que hacía tiempo que no llovía, y nada, lo típico, que cuando lleva tiempo sin llover, cuando llueve, llueve bien. Y sobre todo en la costa levantina, pues han habido bastantes lluvias intensas, con más de 100 litros por metro cuadrado en un día y cosas así. Y justamente en Almería, en Alicante, en la localidad de Finestrat, pues ha habido un accidente donde murieron dos personas, ambos mayores y eran británicos, y se murieron porque fueron arrastrados por una riada, si no tengo mal entendido yo.
Pero que estaban en un mercadillo.
Es lo que te iba a decir ahora. La noticia dice que fallecieron a causa de una crecida de agua cuando visitaban como clientes un mercadillo situado en un barranco de la turística Cala de Finestrat, en la Marina Baixa, que es una zona de Valencia. Y nada, pues eso, que una cosa que se repite bastante en el litoral español, aquí en Cataluña también pasa bastante, que las zonas de... En catalán se dice la riera, en castellano las ramblas. Sí, pues cuesta que estén limpias y libres. Siempre tenemos la manía de poner cosas ahí y luego pasa lo que pasa. Ahí están, en teoría tenemos los planes de inundabilidad que nos dicen lo que se podría poner y lo que no. Y vaya, en este caso pues parece ser que había un mercadillo que no debería haber estado ahí, ¿no? Por lo que se ha demostrado.
Sí, pues una zona. Bueno, un mercadillo implica una congregación de gente bastante importante, ¿no? Que en, pues sí, en momentos de tormenta o de avenidas rápidas, pues difícil evacuar.
No sé qué cerca estaba del lecho del barranco o del río, pero está claro que con la inundación no ha llegado hasta allí, o sea que. Bueno. El mercadillo pone que era entre 100 y 150 puestos, o sea que era importante.
Pues eso, a ver si, bueno, ordenamiento territorial, ¿no?
Sí, esta palabra tan importante que yo creo que hay que repetirla, es ordenamiento territorial. Y ver claramente dónde se pueden hacer ciertas cosas y dónde no.
Claro, y que los mapas están, o sea, la parte técnica yo creo que está suficientemente avanzada y conocida como para saber dónde se pueden hacer las cosas y cómo hacerlas. Esto me recordaba ahora el caso de Viescas, no sé si te acuerdas del camping de Viescas, sí. Creo que fue en el año 92, no me acuerdo bien. Pues sí, había un camping situado en un cono de deyección ahí en Aragón. Y pues nada, vino una correntada, un debris flow, un flujo de detritos. Imaginaros todo el material de piedras, rocas de dimensiones, pues de hasta 2 o 3 metros podían tener esos bloques y arrasaron el camping. Una lluvia muy intensa y esos flujos viajan hasta por 6 metros por segundo. Con una cantidad de piedras de ese calibre, pues podéis imaginaros los destrozos que pueden hacer. Esto, bueno, no ha llegado a ser de la magnitud de eso, pero bueno, estamos en las mismas, ¿no?
Sí, mira, y lo que comentabas en la noticia, una señora que se llama Blanca María, que era una de las vendedoras, explicaba que esto era previsible que pasara y que a nadie le importaba, y era porque existían señales verticales donde se avisaba del peligro de riada en días de lluvias. O sea que...
Sí, había señales de peligro riada.
Exacto, o sea que es extraño que se instale un mercadillo en una zona donde realmente hay un cartel que dice peligro riadas, pero bueno.
Bueno, ahí ya buscarán algún responsable.
A ver qué... ¿Cómo acaba?
A ver quién cae. Si fuera El Salvador, te diría que caería un cabeza de turco que nada tiene que ver. Pero bueno, confiamos que en España sean un poco más diligentes con...
O como mínimo se aprenda y no se vuelva a poner, ¿no? Parece que, por ejemplo, con la de Viescas y los campings en ciertas zonas eso ha mejorado, pues a ver si también ahora se aplica a otras historias.
Muy bien.
¿Y qué más? Bien. ¿Qué más hemos tenido así interesante de destacar? Pues... que se han celebrado las Olimpiadas de Geología en Italia entre el 5 y el 14 de septiembre.
Sí.
Y hemos tenido la representación española allí, ¿no? Lo que en el diario, bueno, en Europa Press han señalado como la roja de geología. No sé si llegamos a tanto, pero sí que la representación española pues ha participado en las Olimpiadas en Italia y nada, participaron un total de 25 países y era la quinta edición de la Olimpiada Internacional y nada, ¿qué hemos tenido por aquí? A ver si lo encuentro.
Mientras lo buscas, recuerdo que entrevistamos a nosotros a la presidenta de la EPEC, de la Asociación Española para la Difusión de las Ciencias de la Tierra, que ya estuvimos hablando y entrevistándola sobre las Olimpiadas y todo este tema, ¿no? Que es una
Sí, podéis consultar el post si queréis. Uh-huh.
Y que lo promueve también el Colegio de
Colegio Oficial de Geólogos. Uh-huh. Exacto. ¿Cómo han quedado, no? Los españoles.
Que han hecho buen papel.
Sí, parece que han hecho un buen papel. Tenemos una medalla de plata, una de bronce y 3 premios especiales por la capacidad de colaboración en trabajos de investigación realizados durante la Olimpiada. O sea que desde aquí nuestra felicitación al equipo, que podemos decir que está formado por Lucía Santas de Zaragoza, Héctor Navarro de Lorca, de Murcia, Jorge Martínez de Valencia y Ana María Fandiño de Santiago de Compostela, de Coruña, juntamente con varios profesores.
Pues felicidades a todos ellos y pues nada, seguir sí. Tanto al ICOC como a la EPECT y la Sociedad Geológica creo que también están ahí promocionando, pues que sigan.
Sí, todo el mundo que promociona la geología, pues...
Ahí que nos incluimos nosotros, bueno, todavía no.
De esta manera, ¿no?
De esta manera, bueno, tenemos unos cuantos oyentes.
Hablamos de geología, eso está bien. Y nada, y para acabar, solo decir que los que tuvieron más premios, por decir una manera, pues fue Corea del Sur, y seguidos por Taiwán, o sea que...
Los asiáticos.
Los asiáticos aprietan fuerte con geología.
Vaya, ¿pone ahí los países que fueron, no?
No, solo pone 25, pero no pone cuáles.
Pero bueno, sí, los asiáticos pues están ahí punteros en eso, entonces. Vale, yo tengo ahí algunas cositas, porque este último mes seguro que has oído hablar de dos noticias que han estado por los medios de comunicación y por la y por Twitter y todo esto. El primero ha sido que los neutrinos van más rápido que la luz. ¿Qué te parece?
Que al final sí, ¿van más rápido o no?
¿Cómo Mira, yo, como no soy geofísico, me pareció una noticia súper interesante para hablarla en nuestro podcast de Ciencias de la
Tierra. No soy físico, no geofísico, ni físico, Carlos. Yo ni creo físico. Que...
Bueno, tengo un físico aquí un poco delgado, pero sí, no llego a... pues la cuestión es que en el link que vamos a poner en el blog he encontrado algo interesante. Sin entrar en detalles, porque yo también me pierdo un poco. La cuestión es que la discusión ahora se para poner en contexto, que ya se ha hablado mucho y los que nos estáis escuchando seguramente ya habéis oído hablar, todo esto viene de un proyecto que se llama Opera y que lo han llevado a cabo en las instalaciones del CERN, y es usar un acelerador de partículas que está cerca de Ginebra para producir neutrinos. Los neutrinos viajan a través de la corteza terrestre hasta llegar al detector Opera en el Gran Sasso. O sea, como que lanzan desde Ginebra hasta Italia los neutrinos a través del acelerador de partículas, que está a 730 kilómetros de distancia. Y según las medidas, parece que estos neutrinos se adelantan en 60 nanosegundos respecto a un haz de luz que cubriese esa misma distancia, ¿no? Entonces aquí está el debate. Entre los que dicen que hay algún error en la elaboración del experimento. Por otro lado, los propios investigadores y alguna otra gente que están diciendo que están intentando, que han verificado todos los parámetros y todas las posibles fuentes de error en el experimento y no han encontrado dónde puede estar el error, ¿no? Bueno, recordemos que todo esto viene de la teoría de la relatividad de Einstein, que dice que no se puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, que si de ser cierto esto, se abriría toda una nueva perspectiva en la física y que, bueno, haría temblar los cimientos de la teoría de la relatividad. Yo no me voy a seguir aquí metiendo en un berenjenal que no conozco, porque puedo decir cualquier barbaridad, pero sí os voy a poner el link de este artículo, que es muy extenso, que más allá de analizar muy técnicamente el experimento, habla de otros científicos que están aportando en opiniones de lo que podría haber causado ese error, porque estos científicos dicen que hay un error en el experimento, dicen dónde puede estar el error, ¿no? Y hay una serie de exposiciones ahí, os pondré en el blog el link, y también pues otra serie de artículos o de científicos que aportan a que no, que es cierto, ¿no? Que puede ser cierto y que el experimento está bien hecho. Esa ha sido una de las noticias más comentadas.
Ha dado mucho hablar. Como mínimo en Twitter yo he visto bastantes aportaciones ahí sobre el tema.
Y esto está bien porque, bueno, al menos es un tema científico, ¿no? Que trasciende a lo cotidiano, a las noticias cotidianas de un periódico, ¿no? Y que llega, pues, quizá a estar en portada, ¿no? Y que, bueno, que la ciencia, aunque sea con estos experimentos, ¿no? Muy técnicos, pero unas conclusiones tan relevantes, pues al menos que pasen a formar parte de los titulares de un periódico convencional, pues está bien.
Ya está bien.
Habla a favor de la ciencia. Ahora, ¿qué hace falta? Realmente este experimento se ha probado con una serie de científicos, con una serie de aparatos en un cierto lugar. Haría falta que otra serie de científicos en otro lugar del mundo, con otros aparatos diferentes, pudieran corroborar las mismas conclusiones, ¿eh? Eso es parte del método científico. Entonces, de momento, solo este grupo de investigadores ha hecho esta prueba con esos resultados, pero no se puede afirmar que eso es así. Este es otro problema también de la difusión de las ciencias. Se suelta un gran titular con una afirmación, la gente se queda con ese gran titular, los neutrinos van más rápido que la velocidad de la luz, hasta se dijo que se podía hacer viajes a través del tiempo, etcétera. Si ahora se demuestra que eso es falso, ya te digo yo que los medios de comunicación no le van a dar tanto revuelo. Con eso me estoy acordando de una anécdota que contó Enrique Ganem en su programa, El Explicador, que un prestigioso médico hizo un estudio y demostró en ese estudio que las paperas producían autismo. Entonces eso se difundió a nivel mundial, las vacunas contra las paperas producían autismo. Entonces eso se difundió a nivel mundial, creó alarma, se dejaron de vacunar, etcétera. Luego se demostró que había amañado los resultados de ese estudio y que eran falsos. Pues esa rectificación no se publicó o no tuvo la misma resonancia que la afirmación de que las vacunas contra las paperas producían autismo. Entonces, ¿qué pasa? Que se sigue creyendo, la gente se quedó con ese primer titular y se sigue creyendo aún ahora en algunos lugares que las vacunas pueden producir autismo cuando es totalmente falso. Entonces, bueno, todo este rollo es para también hablar del papel de la prensa, ¿no? Y del uso de la ciencia y de la difusión científica en los medios de comunicación, que saltan grandes titulares a veces y luego rectificaciones igual o más de importantes pues se quedan ahí en el trastero. La segunda noticia, que seguro que habrás oído, un satélite de la NASA cayó, ya estaba en desuso y tenía que caer en la Tierra. No sé si...
Me suena.
Pues
tenía que caer encima de nosotros. Aquí en Cataluña decían que había una probabilidad.
Claro, en Cataluña había una probabilidad, en Argentina había otra probabilidad.
Yo creo que todo el mundo quería que cayese encima suyo.
Todo el mundo decía que iba a caer encima de ellos. Recordemos que la Tierra, la mayor cantidad de superficie es agua. Entonces, bueno... la NASA estaba monitoreando este satélite, que por cierto se llama UARS, la UARS, y este satélite fue lanzado en el año 91 y servía para medir la capa de ozono y la atmósfera. Y terminó su misión en el 2005 y desde ese año estaba ahí pululando. Cuando entró en la atmósfera, o en su caída, pues la agencia europea calculó que el 90% del satélite que tenía 6 toneladas se había desintegrado en la atmósfera y después del incendio pues solo quedaba algo más de 500 kilos del satélite. Y bueno, ahí en la página de la NASA tienen toda una serie de información de la UARS.
Y nada, y la noticia es que al final no pasó.
Uy, ay, que me ahogo.
No te ahogues. Que decía que la noticia al final es que no pasó nada, ¿no?
No pasó nada, reentró y fue a caer en el Océano Índico, entre Australia y Madagascar, pues ahí fue a caer el aparato.
Lo que te decía, que estaba a punto de caer encima de Cataluña, ¿ves?
Sí, en Argentina hubo una explosión de gas y todo el mundo había visto un meteorito caer y generar llamas, etcétera. Bueno. La sugestión, ¿no?, de la gente, porque por esa misma fecha, pues ya te digo, la explosión en un barrio de Argentina, pero no hubo cráter, no hubo restos de meteorito, digo, de satélite por ningún lado. Entonces, bueno, la gente empezó a difamar que era el satélite, pero nada que ver. Y bueno, ya para terminar y siguiendo con enlazándolo con las inundaciones de Alicante, pues hemos tenido en Tailandia, debido al clima monzónico, ya más de 200 personas muertas, 281 tengo yo en las noticias, en la última actualización que tengo aquí. Y bueno, cerca de Bangkok, el clima monzónico, pues lluvias que ya se prolongan por, no sé si son más ya de 2 semanas, algo bastante,
bastante importante.
Bastante importante. y según esta noticia, pues se han anegado 1 millón de hectáreas de plantaciones de arroz, cientos de fábricas, etcétera. Incluso las marcas Honda, Canon, todo esto, han decidido parar su actividad porque están incomunicados. Y bueno, pues ellos han tenido mucha lluvia, pero nosotros aquí en Centroamérica, pues también.
También lo habéis vivido de cerca, ¿no?
Y esto sí me ha tocado vivirlo a mí. En México estaba afectando el huracán Jova, que ha causado mucho daño también, muchas inundaciones, incluso, bueno, el huracán Jova ya pasó, ahora creo que se está acercando el huracán Rina. Y aquí en Centroamérica no fue un huracán, fue una tormenta tropical que se llamaba 12E, tenía un número, 12E, y ha causado estragos en Nicaragua, y sobre todo en Guatemala y El Salvador, también Honduras. Entonces todavía hoy estamos en situación de emergencia, ha dejado de llover y hace sol, pero la destrucción pues ha sido considerable. Los acumulados de lluvia de los que estamos hablando, pensad que en El Salvador llueve de promedio 1.800 milímetros al año, en El Salvador. El acumulado de 10 días en una cierta parte del país ha sido de 1.200 milímetros. O sea, ha llovido en 10 días prácticamente lo que llueve en un año. La intensidad de la lluvia sí no ha sido exagerada en cuanto a intensidad, pero el acumulado ha sido tan elevado que lo que han desbordado son los grandes ríos, las grandes cuencas. Todas las planicies de inundación de los grandes ríos están completamente anegadas. Estamos hablando de más de 30.000 personas albergadas. Eso implica pérdida de viviendas o pérdidas de bienes materiales de lo que hay dentro de la vivienda, ropa, pero más allá de eso, todos los cultivos, pensad que mucha gente vive de lo que cultiva, va a perder sus cultivos, no va a tener nada de lo que alimentarse durante la época de verano, que va a empezar a finales de noviembre. Entonces la situación es crítica para esos más de 30.000 personas. Está llegando ayuda internacional de España, de países asiáticos, de Estados Unidos. Y bueno, nosotros desde donde podemos aportar en Geocastaway, pues también el botón de donaciones pues está abierta a la emergencia, ¿no? Yo había pensado que hasta el 31 de diciembre todas las donaciones que recibamos van a estar encaminadas a la rehabilitación y reconstrucción y a la asistencia de estas personas. De momento, bueno, no han sido muchos los que han podido aportar. Tenemos 70 euros, que se pueden hacer bastantes cosas. Pensad que con 1 euro podemos comprar aquí 0,5 kilo de frijoles, podemos comprar con 1 euro 30 bolsas de agua. Y bueno, la gente está necesitada sobre todo pues de comida y de ropa, porque está toda mojada o se le ha perdido o se le ha llevado la corriente, ¿no? Entonces bueno, hay otra, nosotros vamos a estar colaborando con eso. Ya en el blog hay una pestaña especial ya abierta para esta colaboración, para que vayáis siguiendo lo que hacemos. Entonces bueno, pensad que será bien empleado el euro que enviéis o lo que podáis colaborar, y que os vamos a mantener informados de lo que estamos haciendo aquí. En este caso, pues por mi persona, ya en el blog ya comentaba, toda la ayuda va a estar dirigida a dos municipalidades, que son las con las que yo tengo más contacto, que han sido impactadas muy fuerte por el desbordamiento del río San Miguel, que son el municipio de Concepción Batres y del Tránsito. Yo vivo en el Tránsito, ahí hay dos comunidades afectadas, y en Concepción Batres hay 7 comunidades afectadas. Entonces bueno, tengo contactos con los gerentes de cada ayuntamiento y con ellos vamos a canalizar la ayuda. De los 70 euros que teníamos de donación, 25 euros ya los hemos gastado en compra de comida, de pan y de otra comida para una de las comunidades. Y bueno, todavía nos queda ahí un remanente que vamos a gestionar con la gerente del ayuntamiento de Batres. Y como os digo, como esto no se acaba, ¿no? Esto va para largo en el tema de reconstrucción, rehabilitación y tema de alimentación y subsistencia de la gente. Entonces, hasta el 31 de diciembre, todo lo que recibamos de donaciones pues va a estar dirigido a la ayuda de estas comunidades. ¿Y qué introducción más larga, Óscar?
Sí, sí, ya llevamos mucho rato.
Todavía me quiero contar una última cosa que...
Quedan cositas,
que
sí, sí.
Ya no tendrían que notarlo. Nadie, pero bueno, es que Blip.tv, que es donde tenemos almacenados todos los podcasts, y esto no solo nos pasa a Geocastaway, sino un montón de podcasters que tienen sus podcasts subidos ahí, van a tener el mismo problema, y es que Blip cierra para podcasts, para audios, no van a dejarnos subir más audios. Entonces vamos a tener que almacenar los audios en otro sitio, buscar un nuevo servidor. Y bueno, os lo comento porque en teoría no tendríais que sufrir ningún problema, ya que la dirección que enruta o que os lleva a conectar con vuestro gestor de podcast a donde está almacenado, bueno, no, está redireccionado, entonces no tendría que haber problemas.
Pero no tiene que aceptar. Pero bueno, si alguien nota algún problemilla o algo, que sepamos...
Sí, que nos vaya a saber, por favor. Si alguno...
Exacto, tiene... así nosotros tratamos de arreglarlo.
Claro, entonces solo comunicaros eso, que vamos a almacenar los podcasts en otro sitio, que no tendría que haber problemas para nadie, para ni los de iTunes, ni los de iVoox, ni los de Miro, ni los de Oye Esto, ni ningún otro gestor. Pero que si los hubiera, pues por favor nos lo comunicáis para poder arreglarlo rápidamente. Y bueno, pues hasta aquí la introducción de este mes, que ha sido súper larga. Vámonos a, ¿qué? ¿A un par de noticias?
Vamos a un par de noticias, venga.
If your friends are unconvincing, this year's donations might go to, say, the geology department.
Oh dear, not the dirt people.
I've lost my mojo.
Terremoto, terremoto, traca, traca, traca. Terremoto, terremoto, tiembla, que tiembla, que tiembla.
Las rocas metamórficas denominadas genéricamente Cornubianitas Gutiérrez, que le veo.
As a keen eye for the color.
As a geologist for Mr. Hurst. You have the advantage of me, Mr. Ellsworth.
That ain't a possibility, Walcott.
Por lo visto, el núcleo de la Tierra se ha detenido y habrá devastadoras consecuencias para la vida. Acabaremos todos fritos por la radiación.
Geology isn't a real science.
¿Qué? Una piedra voladora. Llama a un geólogo.
Es verdad lo que dicen de los geólogos. Son los hombres más guapos y atractivos.
Pues nada, estamos en la sección de noticias y quería comentar o hablar sobre dos noticias que me han interesado. La primera es la de una que encontrábamos, diría que hoy o ayer, en elmundo.es, que dice: el suelo de Lorca se hunde por la explotación excesiva de los acuíferos. Como me interesa el tema de la hidro y Lorca es una localidad un poco famosa, por desgracia, últimamente, pues vamos a comentarlo, ¿no? Y la noticia dice que un estudio ha revelado que el municipio murciano de Lorca tiene las mayores tasas de hundimiento del terreno de Europa por extracción de agua subterránea. O sea, es poco decir esto, ¿eh? Desde 1995 la superficie se ha hundido más de 1,5 metros. El estudio se ha realizado en el marco del Campus de Excelencia Internacional de Moncloa por investigadores del CSIC y la Universidad Complutense de Madrid, mediante la observación radar de satélites de la Agencia Europea del Espacio. O sea que a través de satélites han estado midiendo cómo evolucionaba la posición del suelo, ¿no? Cómo se hundía el terreno. El hundimiento del terreno debido a la extracción de agua subterránea o la apertura de minas es un fenómeno bien conocido. Ese hundimiento se conoce como subsidencia y se debe a que el agua rellena el terreno y ejerce un efecto de sustentación. Por decirlo de una manera, es como si pones agua en un sitio, esa agua te ocupa un espacio, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, si nosotros empezamos a bombear ese agua y la quitamos de allí, pues el agua que estaba rellenando una serie de poros deja de rellenar esos poros y, por tanto, hay un espacio que se puede chafar, ¿no? Se puede comprimir, por decirlo de una manera. Como el agua evitaba que se comprimiera, pues ahora sí que se puede comprimir. Y bueno, y eso lo que provoca es que se vaya hundiendo, ¿no? Este fenómeno, comenta la noticia, que ocurre en muchos lugares. Este mismo mes, la ciudad de Manila, en Filipinas, ha sufrido también graves inundaciones posterior al paso de varios tifones, y eso ha afectado a que el terreno se moviera.
Sí, yo unos famosos en México, uh-huh, han dejado la intubación del pozo, sobresale del terreno como 5 o 6 metros, y los edificios los han tenido que ir apuntalando y construyendo escaleras, pero no porque iba bajando el terreno. Este, en México, estaba intentando buscar alguna foto ahora, pero ahí en el curso de Barcelona nos pasaron una presentación de esa subsidencia, uh-huh, en Ciudad de México, que, pues ya te digo, estoy hablando de más de 5 metros, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, claro, es que toda la cantidad de agua que saques, depende de lo profundo que sea ese acuífero, puedes provocar eso, hundimientos muy importantes. También depende del tipo de material, ¿no? No quiere decir que en cualquier sitio que saques agua se vaya a hundir el terreno, eso por descontado que no. Pero depende de las circunstancias geológicas o hidrogeológicas, puede producir estos hundimientos y pueden ser importantes. Y bueno, uno de los hechos que provoca esto es, como observan los investigadores que han realizado este estudio, es que la explotación de agua subterránea es muy superior a la de las recargas naturales. Por eso se va vaciando el acuífero. Esto es una manera de decirnos el acuífero que lo estamos vaciando, ¿no?
Y para eso se hacen los estudios hidrogeológicos.
Exacto.
Para calcular el balance hídrico.
El balance hídrico y ver si se pueden poner más pozos o no, o cuál es la cantidad sostenible de extracción de los acuíferos, ¿no?
Sí. Mira, no hemos hecho ningún tema de hidrogeología, tanto que nos gusta.
Sí, habrá que un día hablar sobre explotación de acuíferos, por ejemplo, mira. Uh-huh. Nos lo podemos apuntar.
Ahí voy a buscar el Excel de temas para apuntarlo ahí. Mira, temas, aquí lo tengo. Hay varios, ¿eh? Porque ya los voy a apuntar. ¿Cómo me has dicho? Explotación
de acuíferos.
Pues mira, este es el tema número 6 que está pendiente.
Venga, pues a ver, nos tenemos que poner las voltas. Ahí, manos a la obra un día de estos. Pues nada, por último comentar que cómo se ha hecho este estudio, ¿no? Pues se ha hecho con satélite. A ver qué explica exactamente la noticia. Dice, los valores de hundimiento se han determinado mediante el análisis conjunto de 51 imágenes de radar de esta zona, adquiridas por los satélites RS y Envisat, de la Agencia Europea del Espacio. Y la técnica que se ha aplicado es la interferometría radar diferencial. Siempre me tocan a mí los nombres largos y complicados, ¿eh, Carles?
Sí, espérate que hoy toca un tema... En la era geológica también...
Aún va a ser el peor, ¿no? Pues determina los pequeños retrasos o adelantos que se producen en las ondas de radar emitidas y recibidas desde un satélite en dos instantes diferentes. Estos retrasos diferenciales en cada par de imágenes comparadas producen un patrón de interferencia que es proporcional al cambio de distancia entre la posición del satélite y del terreno. De esta manera se pueden determinar campos topográficos con una resolución milimétrica y su evolución con el tiempo. Podríamos hacer unos mapas preciosos con estos trastos, ¿no? Y por último, los resultados del trabajo que describe el comportamiento mecánico del acuífero pueden ayudar a mejorar la gestión de los recursos hídricos y tener aplicaciones en la seguridad de la edificación. Es un poco lo que decíamos, de que hay muchas herramientas para gestionar bien hidráulicamente bien los acuíferos, o sea, que estaría bien que se aplicara más normalmente este tema. Y más en países como el nuestro, aquí en España, que hay falta de agua, pues desde aquí un llamamiento a que los balances hídricos se tengan en cuenta. Y qué más, dice, y por último, ya para acabar, dice, además el equipo de investigación en colaboración con la Universidad de Western Ontario en Canadá y el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia está estudiando el evento sísmico que tuvo lugar en la localidad murciana el pasado 11 de mayo, que permitirá conocer el proceso de ruptura y de liberación de energía sísmica en la falla responsable. O sea que aquí también, como siempre, pues podemos ver que hay miles de aplicaciones para estudiar los eventos o todo lo que sucede, ¿no?, en la superficie terrestre, incluso por debajo, y que los satélites están acostumbrando cada vez más a formar parte también de estos estudios, que parece interesante e importante. Y nada, hasta aquí la primera noticia. ¿Qué más? Luego, otra noticia que me ha llamado la atención por desconocimiento mío, ¿eh? O como mínimo el título me ha llamado, ¿no? Y el título decía, la lava exótica de las peores erupciones volcánicas de la Tierra. Y yo me he dicho, ¿qué debe ser esto, no?
Exótica.
Sí, exótica. Y un poco la descripción que ponía es que en distintos momentos de la historia geológica de la Tierra, pues se han desencadenado, erupciones volcánicas colosales. Pues
sí,
¿no? Seguramente habrán habido muchas erupciones. Y nada, paso un poco a leer la noticia porque es un tema que no domino demasiado, pero en distintos momentos de la historia geológica de la Tierra se han desencadenado erupciones volcánicas colosales, cuya lava cubrió grandes franjas de tierra o de suelo oceánico, dando lugar a la superficie de lava basáltica endurecida en formaciones rocosas especiales. Una nueva investigación se ha centrado en los restos de 6 de los más grandes episodios volcánicos de los últimos 250 millones de años, que contienen vestigios del manto de la Tierra, de la antigua Tierra, un manto que existió antes del muy diferenciado manto actual. Los vestigios de este manto arcaico pueden ofrecer pistas muy valiosas sobre la historia geoquímica del planeta, ¿no? Entonces, lo que estaríamos centrándonos es en unas erupciones que pasaron hace mucho tiempo, y eso hace que nos den una información del manto diferente del que hay, porque si en ese tiempo hubo las emanaciones de magma, eso provocó que el magma actual esté empobrecido con respecto a ese magma, ¿no? Por decirlo de una manera. Pues nada, recientemente unos científicos descubrieron que en un área del norte de Canadá y en el oeste de Groenlandia, que se compone de formaciones rocosas de esa clase especial, de ese tipo de basaltos, pues contiene vestigios del antiguo manto de la Tierra. Ahora una nueva investigación de Matthew Jackson, del Instituto Cairns, y Richard Carlson, actualmente en la Universidad de Boston, amplía este hallazgo y ofrece una respuesta a la cuestión de si otros grandes depósitos de rocas volcánicas también derivan de fuentes arcaicas. Para su estudio, Jackson y Carlson utilizaron técnicas geoquímicas basadas en los isótopos de neodimio y compararon los basaltos de las fuentes de 62 millones de años del manto primitivo descubiertas en la zona norte del Canadá con los basaltos del Pacífico Sur, cuya formación fue fruto del que se considera como uno de los mayores episodios volcánicos de la historia geológica. En esas comparaciones descubrieron pequeñas diferencias en la composición isotópica de las dos provincias basálticas, pero no mucho más de lo que cabría esperar en un depósito primitivo. O sea que básicamente descubrieron que se parecían bastante, que no había tanta diferencia como pensaban. De todas formas, compararon lo descubierto con los basaltos de otras 4 grandes acumulaciones de rocas formadas a partir de lava, ubicadas en Botswana, en Rusia, en la India y en el Océano Índico, y determinaron que las lavas con menor interacción con la corteza continental, y por lo tanto menos contaminadas, tienen composiciones isotópicas de plomo y neodimio similares a las típicas de una composición temprana del manto. La presencia de estas firmas características de una etapa inicial de la Tierra en las 6 formaciones rocosas de basalto sugiere que un porcentaje significativo de los episodios volcánicos más grandes del mundo se originó, a partir de una fuente que es similar a la de los depósitos primitivos descubiertos en el norte del Canadá y el oeste de Groenlandia. Esa clase de material del manto primitivo es más caliente, debido a una mayor concentración de elementos radiactivos, y se derrite con mayor facilidad que el material de otros depósitos del manto. Como resultado, pudo ser más proclive a generar erupciones a partir de las cuales se formaron esas masas peculiares de basalto. O sea que tenemos aquí una explicación sobre esas lavas antiguas y su posible o no origen del manto primitivo.
Exótico.
Exótico.
Pues el titular de mi noticia es: geólogos se preparan para perforar un antiguo lago de la Antártida. Un equipo de investigadores británicos se preparan para tomar muestras de un lago en la Antártida, excavando a través de 3 kilómetros de espesor del hielo, con la esperanza de encontrar nuevas especies y pistas sobre el futuro impacto del cambio climático. Entonces, aquí la cuestión es cómo perforar esos 3 kilómetros de hielo, ¿no? Hasta llegar a ese lago. Los ingenieros, con 70 toneladas de mecanismos de transmisión, están en lo alto del lago Ellsworth, en la Antártida Occidental. Este lago ha estado aislado del mundo exterior por lo menos 125.000 años, o incluso 1 millón de años. Sus dimensiones son de 10 kilómetros de largo y 2 o 3 kilómetros de ancho. La misión de este equipo, la misión del equipo es la de preparar el camino para una misión de investigación en profundidad que se llevará a cabo en octubre del 2012. Se utilizará el agua caliente para derretir el hielo a través de los 3.000 metros a fin de llegar al lago, el cual permanece en estado líquido debido al calor geotérmico procedente del interior de la Tierra. Esta técnica se ha utilizado con anterioridad en diversos experimentos en la Antártida, pero nunca a esta profundidad. El taladro de agua caliente necesitará operar de manera continua durante 3 días para crear un agujero de 36 centímetros de ancho a través del hielo. Y bueno, uno de los ingenieros, Andy Tate, del British Antarctic Survey, dice textualmente: el diseño de perforación por agua caliente es muy directo, muy similar al del agua caliente utilizado a chorro para limpiar un coche. La boquilla lleva el agua a una presión de 2.000 pounds por inch, PSI, unidades anglosajonas, que es una presión equivalente a una libra por pulgada cuadrada. Bueno, estamos igual. Una libra, digamos que es medio kilo, y una pulgada creo que son 2 centímetros. Y a 90, o sea, resumiendo, la boquilla lleva el agua a una presión de esas unidades de 2000 PSI y a 90 grados centígrados que se necesitan para derretir el hielo y crear el agujero. Entonces, bueno, habla un poco de la manguera, ¿no? Que tiene que ser una manguera suficientemente larga. Y eso es todo un reto, porque la perforación de un agujero tan largo requiere una manguera pues igualmente larga, y esto se hizo especialmente difícil a la hora de encontrar empresas capaces de producir una manguera continua de 3,4 kilómetros. Además, la manguera debe ser lo bastante fuerte como para soportar no solo su peso, sino el de la boquilla de perforación. Entonces, bueno, hay un reto ingenieril, ¿no? Que va a ayudar a la interpretación de especies y pues, la interpretación del clima, pues como mínimo en los últimos 125.000 años, que es lo que están datando ahí, que está el lago este. Son 3 kilómetros de perforación.
No está nada mal.
Y bueno, con un clima no muy agradable en teoría, porque estamos hablando de la Antártida.
Extremas.
Pues esta era una de las noticias, y por cierto, que la revista que lo publicó fue Wired, WIRED.com, una revista bastante conocida, científica. Y otra noticia de la Agencia del Servicio de Información y Noticias Científicas, agenciasinc.es, descartan al asteroide sospechoso de la extinción de los dinosaurios. Nuevas observaciones del telescopio espacial WISE de la NASA sugieren que la familia de asteroides Baptisina, que algunos científicos consideraban responsable de la desaparición de los dinosaurios, no sea la causa. La procedencia del asteroide continúa así siendo un misterio. Nuevos datos recogidos por la misión WISE de la NASA, que quiere decir Wide Field Infrared Survey Explorer, no me lo hagas traducir, parecen descartar la teoría que apuntaba a una determinada familia de asteroides como responsable de la desaparición de los dinosaurios. Tras la investigación del equipo científico del WISE, la desaparición de los dinosaurios continúa siendo un caso sin resolver, le declara Lindley Johnson, que es director del programa de observación de objetos cercanos de la Tierra, de la sede de la NASA en Washington. La teoría, planteada en 2007, defiende que hace unos 160 millones de años, el asteroide denominado Baptisina colisionó contra otro del cinturón principal situado entre Marte y Júpiter, y bueno, tras el impacto, fragmentos de enormes dimensiones se esparcieron y uno de ellos terminó impactando contra la Tierra y causó la extinción de los dinosaurios. Pues bien, con la luz infrarroja, el WISE ha podido realizar unos cálculos más precisos y ha puesto en tela de juicio los datos temporales de la teoría sobre la familia Baptistina. Con los cálculos iniciales realizados con luz visible, se estimó el tamaño y la edad de los miembros de la familia Baptistina. Ahora sabemos que estos cálculos no fueron precisos, explica Johnson. Entonces, la duda que se plantean los astrónomos ahora es la procedencia de dicho asteroide, a qué familia pertenece y cómo acabó en la Tierra. Están trabajando en ello, dicen. Entonces, hace 65 millones de años, los fragmentos formados tras la colisión no tuvieron tiempo para viajar hasta una zona de resonancia donde la gravedad de Júpiter y Saturno los habría disparado hasta la Tierra, afirma Amy Mainzer, que es coautora del estudio. Las observaciones realizadas por WISE detectan la luz infrarroja procedente del asteroide, que a su vez está relacionada con su temperatura y tamaño. Y una vez que se conoce el tamaño, la reflectividad del objeto puede calcularse combinando datos de luz infrarroja con datos de luz visible anteriores. Si se desconoce la reflectividad de la superficie del asteroide, es difícil establecer de manera precisa su tamaño. Para realizar el estudio, el equipo del NEO-WISE midió la reflectividad y el tamaño de unos 120.000 asteroides del cinturón principal, entre los que se encontraban 1.056 miembros de la familia Baptistina. Los científicos calcularon que el ancestro original de esta familia estalló hace aproximadamente 80 millones de años, la mitad de lo que se planteó inicialmente. Los nuevos resultados han revelado que un fragmento del asteroide original de la familia Baptistina necesitó menos tiempo para colisionar con la Tierra del que se pensó en un principio, solo unos 15 millones de años, y para causar la extinción de los dinosaurios. Pues nada, que fue un meteorito, eso no se ha dicho que no, solo que no es el meteorito que se pensaba que era, ¿no? El que causó la extinción de los dinosaurios. Y bueno, muy curiosa esta técnica de observación de la WISE con infrarrojos. Ahí estamos. Yo no había oído... ¿Habías oído hablar tú antes de la familia no. Baptistina?
No, cuando... La primera vez que he oído familia Baptistina me pensaba que era de alguien de la iglesia baptista o algo así. Está ahí bien. Mi desconocimiento máximo.
Sí, no, yo también no sabía nada. De hecho, lo acabo de poner aquí en la Wikipedia y dice que la Baptistina es un asteroide típico del cinturón de asteroides. Lo descubrió Auguste Charlois el 9 de septiembre de 1890 en Niza. Tiene una órbita similar a las asteroides de la familia Flora. O sea, hay diferentes familias de asteroides. Un estudio del 2007 concluyó que Baptistina es el remanente asteroidal más grande, de unos 170 kilómetros de diámetro, y de un impacto con otro cuerpo más pequeño que produjo hace aproximadamente 160 millones de años la familia Baptistina, uno de cuyos componentes impactó con la Tierra hace aproximadamente 65 millones de años. Esto pone la Wikipedia. Si nos centramos en el estudio que acabamos de leer, pues se tendría ya que verificar que... Bueno, de hecho, en la propia... Al final, discúlpeme el que edito esto, porque dice... Sin embargo, estudios más recientes de la sonda WISE ponen en duda estos datos, de forma que la desaparición de la vida de los dinosaurios sigue siendo uno de los grandes misterios de la vida. Acabamos de ver qué bonita es la Wikipedia, que la gente actualiza pues a nivel colaborativo, ¿no? Porque esto ya estaba, pero yo ahora podía haber entrado en Wikipedia y actualizar esta entrada y poner que hay un estudio, dice que los datos están en duda, como ya muy bien están diciendo ahí. Pues nada, muy interesante. Pasamos al tiempo geológico, por ejemplo.
Pasamos al tiempo geológico, venga.
¿Cuál es? ¿Lo tienes ahí el nombre?
Sí.
¿Cómo se llama?
Una vez, a ver si me sale. El periodo ediacárico.
Ediacárico. Venga, vamos para allá.
Vamos para allá.
Un podcast de geología y ciencias de la Tierra. GeoCastaway.
Nos maravillamos ante los fenómenos naturales. Interactuamos intentamos comprenderlos. Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes. Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello, hemos creado Radio Ciencia Es. Para aprender juntos. Visite nuestra web cienciaes.com.
¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho. Tu podcast de historia y mitología. Un saludo.
Pues nada, seguimos en nuestro viaje por el tiempo y el último episodio os mentí un poco. Para variar, siempre acabamos mintiendo, tanto Carlos como yo.
¡Hala!
Os dije que el Cámbrico era el último sistema o periodo que hacíamos, pero hoy revisando documentación me he dado cuenta que no, que hay más sistemas o periodos aquí que nos estamos dejando.
Hay más.
De la zona del Proterozoico.
Ah, pero si ahí eso es tan antiguo que...
Ya, eso es. Yo creo que es tan antiguo que ni me había planteado. Aquí no tenemos, creo. No, tampoco pondría la mano al fuego, pero diría que no. Pero bueno, aquí buscando información uno siempre aprende y he visto que hay muchos más de los que hablar. Entonces, hoy empezaremos con el primero que sigue, el Cámbrico.
¿Y cuál es?
Como hemos dicho antes, se llama Ediacárico.
Ediacárico.
Para mí totalmente desconocido. Gracias a Wikipedia he podido encontrar este piso, porque incluso en la...
Y la Comisión Internacional de Estratigrafía.
Bueno, hemos hecho una cosa, lo hemos visto aquí en la Wikipedia, entonces hemos ido a la Comisión Internacional para confirmarlo, ¿eh?
Claro,
no os penséis que ha sido así...
Método científico.
Pero bueno, yo mi escala geológica que siempre utilizo...
La que llevas en la cartera...
Debe ser que... Como utilizo la de aquí Cataluña, pues... ¿Habremos obviado estos pisos o no los ponían?
Bueno, es que ahora con tanto recorte que están haciendo en Cataluña seguro que se han volado el
pisos. Sí, se han recortado la escala geológica también. No, quizás soy yo que no me había fijado bien, ¿eh? También puede ser. Bueno, total, que este camino de las secciones pues nos ha llevado a conocer un nuevo amigo que se llama Ediacárico y que pasamos a explicar un poquito ahora.
¡Qué bonito!
A ver, el periodo Ediacárico... Más o menos hace unas 635 millones de años. Y pero finaliza hace unos 542 millones de años.
Una cosa, si la Tierra tiene 4.500 millones de años, todavía sí. No estamos hablando de... ni hemos llegado a la mitad.
No, mira, llegaremos un día de estos que es el periódico... Ay, el periódico, ¿cómo estoy yo? El periodo tónico, que ese tiene 1.000 millones de años. Pero aún nos faltan dos pisos.
Para llegar. Y ni habremos llegado a la mitad todavía.
Imagínense. No, estaremos... Imagínense, Hay que decir que la historia geológica habla de toda la historia de la Tierra, pero se centra bastante en nuestra zona, por decirlo de una manera, ¿no? Pues, la biología se centra más en
desde el Cámbrico.
Sí, exacto, desde el Cámbrico. Nosotros tenemos más, pero bueno, no. Bueno, me estoy liando mucho para decir nada.
Te estás metiendo total en un jardín.
Sí, en un berenjenal, ¿no? En un jardinet, que decimos aquí en Cataluña. Pues nada, eso, que la historia de la Tierra es muy grande y que nosotros siempre hablamos de cosas, pero que representa una parte muy, muy pequeña. Y cuando hablamos del tiempo actual, aún es mucho, mucho, mucho más pequeño. Y nada, después de esta breve introducción un poco liosa, empezamos con el periodo edicárico, que recibe su nombre por las montañas Edicara. Edicara. Es el tercer y último periodo geológico de la era neoproterozoica. Y eso, comienza, como hemos dicho antes, hace unos 635 millones de años y finaliza hace unos 542 millones de años. ¿Y qué más? Su condición de periodo geológico oficial fue ratificado en 2004 por la Unión Internacional de las Ciencias Geológicas, la IUGS. La sección tipo es Flinders Ranges en Australia Meridional y se superpone, pero es más corto que el periodo Vendiano, un nombre que había propuesto Rusia.
¿Flinders Ranges?
¿Perdona?
Flinders Ranges.
Ranges.
Flinders Ranges.
Ranges en Australia Meridional. No tengo la suerte de conocer muchas zonas de Australia, por no decir ninguna. O sea que próximo viaje a ver si tengo suerte y me voy para allá a ver esta sección tipo, a ver qué tal es.
Venga, va. Y yo me voy a Nueva Zelanda.
Venga. Y nada, a nivel así biológico, pues decir que en este periodo es donde quizás tienen origen los animales. Hace unos 570 millones de años y es famoso por su fauna ediacárica. Tenemos fósiles de organismos pluricelulares con diferenciación de tejidos más antiguos conocidos, pero bueno, eso, que son los que estamos seguros, que no hay lugar a duda. Todavía no se han desarrollado caparazones o esqueletos y su relación con los organismos actuales o incluso con los posteriores de la expresión cámbrica es difícil de interpretar. O sea, que estamos hablando de lo más antiguo que hay por ahí. Los tipos más comunes se parecen a gusanos segmentados, frondas, discos o bolsas inmóviles. Hay científicos que creen que estos fósiles representan invertebrados primitivos que fueron ancestros de los animales modernos u organismos que no son animales verdaderos. Dado que los fósiles no muestran mucho sobre su posición en la línea evolutiva, es posible que su origen e historia jamás se descubra. Eso, tiempo al tiempo, pero bueno, de momento la cosa está complicada, por lo que parece. Y se han descrito más de 100 géneros de diacáricos, entre los que se incluyen la Kimberella, Aspideia, Dickinsonia, Charmia, Ciclomedusa y la Springia, entre otros. Existen muchas teorías sobre la identidad de estos organismos. Se ha dicho que animales primitivos, eucariones que no son animales, protistas gigantes, etc. Pero bueno, como decíamos, aún no se ha visto claro todo este tema. Habrá que seguir investigando. Y nada, y a nivel paleogeográfico, pues decir que en esta época todos los continentes se agruparon en un único supercontinente, Pannotia, que probablemente existió hace alrededor de 600 millones de años, hasta hace unos 540 millones de años. Antes de Pannotia, el anterior supercontinente global fue Rodinia, que se fragmentó hace unos 800 millones de años, o sea, antes ya. Y la dislocación de Rodinia llevó al nacimiento del océano Tantalasa, o sea, el Paleopacífico, y a 8 continentes, que después se volverían a reunirse en este supercontinente que decíamos que era el Pannotia. Y hace unos 540 millones de años, solo después de 60 millones de años de su formación, Pannotia se vuelve a fragmentar en el supercontinente Gondwana y en tres pequeños continentes que alguna vez hemos comentado, Laurentia, Siberia y Báltica. A finales del Paleozoico, los continentes vuelven a reunirse una vez más para formar el que ya es más popular y conocido, que es el Pangea, el último supercontinente que ha habido. Y nada, hasta aquí nuestro pequeño viaje hoy por este periodo desconocido para mí, que era el Ediacárico.
Ediacárico. Y el que viene, ¿ya has visto cómo se llama?
Sí,
sugerente. Sugerente nombre, ¿por qué se llamará criogénico? ¿Alguna...?
Seguro que lo puso Walt Disney, ¿no?
Ya existía en esa época.
Exacto.
Puede ser. Bueno, algo que ver con el frío debe estar relacionado.
Así que recordar que el próximo episodio vamos a bajar aún más. Nos iremos más para atrás.
Más para atrás en el tiempo. Muy bien. ¿Quién quiere neutrinos para viajar en el tiempo si lo pueden hacer a través de GeoCastaway?
Oh, gran cuña, Carlos.
Atención.
Vamos. Estamos mejorando nuestra emisión radiofónica con tus aportaciones.
Sí, eso que tengo la garganta un poco mal, ¿eh?
Con todo este
tiempo que ha habido de lluvias y ahora el sol y el viento y es momento de enfermarme. Pero bueno, vamos al tema de hoy, ¿no? Que esto nos va a salir largo. Nos va a salir no casi tan largo, pero casi, ¿eh? Como el último de la biblioteca de Alejandría, que lo acabo de descargar. Y son 8 horas de podcast. Oh my god.
Esperemos no llegar nunca a esto, Carlos. No lo digo por los compañeros de la biblioteca de Alejandría, sino por mi voz.
Lo tengo que
acabaré escuchar. Fatal.
Y bueno, en el último nos comentaron, así que sé que nos escuchan. Un saludo desde GeoCastaway. Me encanta vuestro podcast. Oscar no tiene tiempo ni para escuchar el nuestro, así que.
Exacto.
Pero bueno, 8 horas de podcast, yo ya estoy deseando escucharlo porque no se hace nada largo. ¿Por qué no instauran los premios Guinness de los podcasts o el premio Nobel o algo así? Porque eso es de récord Guinness, 8 horas de podcast. Escuchad la biblioteca de Alejandría. Vámonos al tema.
Que
me voy por las ramas. Bien, pues como lo prometido es deuda, ya dijimos el mes pasado que íbamos a hablar de del archipiélago de las Islas Canarias. Y bueno, el tema de hoy pues se lo dedico a mi abuela Luisa, que nos dejó recientemente. Y ella pues era originaria de las Canarias, así que bueno, un fuerte abrazo para toda la familia. Y entrando en materia, pues las Islas Canarias, muchos conocéis ya su ubicación, está en la costa pues occidental de África y está conformada por 7 islas y las voy a citar de las más viejas a las más nuevas. Tenemos el Lanzarote y Fuerteventura en la parte más oriental del archipiélago. Fuerteventura tiene 24 millones de años, Lanzarote 17. Luego le sigue Gran Canaria con 14 millones de años, Tenerife con 16 millones de años, La Gomera tiene 10 millones de años y por último tenemos La Palma con 5 millones de años y El Hierro que tiene, se le ha calculado una edad de 500.000 de años. Es la más jovencita y es la que está actualmente en activo, en erupción. Como veis, hay una gradación de este hacia el oeste, ¿no? De más viejas hasta las más nuevas. Precisamente la del Hierro ahora es la que está más activa. Entonces, bueno, estos datos ya pueden empezar a hacer pensar, ¿no? Cómo es el magmatismo, cómo es esa dinámica de actividad que puede estar sucediéndose debajo de las islas. Ya vamos a ver más adelante que hay varias teorías sobre la formación o sobre cómo el magma está saliendo a la superficie, ¿no? Hay que pensar que tenemos el fenómeno del movimiento de las placas tectónicas, que también se está conjugando aquí con todo este tema de la formación de las islas, y son varios parámetros los que tenemos que tener en cuenta. En términos generales, las Islas Canarias son parte de la región natural de la Macaronesia. No sé si habías oído hablar de la Macaronesia antes. No.
Me suena a macarrón, pero no macarrones.
Pues Macaronesia, a Macaronesia se le llama el conjunto de archipiélagos de esta zona, del arco que incluye a Cabo Verde, las Azores, la isla de Madeira y las islas salvajes.
O sea que estamos hablando de un espacio, abarca una zona geográfica bastante amplia.
Sí,
¿no?
Sí, sí, es ese colectivo de archipiélagos del Atlántico Norte, ¿no? Que están más o menos frente al continente africano, y incluye pues las islas estas que te mencionaba. Pues a toda esa región se le llama Macaronesia, que el nombre viene del griego Macaronesoi, que significa islas alegres o afortunadas. Que esto, a lo mejor si lo has oído hablar, que a las Islas Canarias sí, sí, se le llaman así, pero realmente son a todo ese conjunto de archipiélagos. Las Islas Canarias pues constituyen una de las regiones volcánicas activas del mundo pues más interesantes. Su estudio está ligado pues desde los primeros pasos de la vulcanología actual, y ya se refleja en trabajos de grandes naturalistas del siglo XIX, como lo fueron Humboldt, von Bach, nuestro amigo geólogo Charles Lyell, que tanto hemos hablado en el podcast, Hartung, Fritz, Reis y otros, ¿no? Y a lo largo del siglo XX pues ha continuado siendo un lugar de investigación y de desarrollo paralelo al mismo tiempo que avanzaba el estudio de la vulcanología, ¿no? La principal singularidad del vulcanismo canario es su prolongada actividad. Tenemos más de 50 millones de años de actividad, lo que ha generado un volumen de más de 150.000 kilómetros cúbicos de volumen de material expulsado a la superficie, ¿no?
Se dice rápido, ¿eh? 150.000 kilómetros cúbicos, cuesta mucho de imaginarse.
Es mucho, mucho, mucho. Estos datos, mi fuente de información es la página del gobierno, ¿no? De Fomento.
No releves tus fuentes nunca, ¿no?
No, pero en el tema científico siempre hay que dar.
Eso es de las peles, es verdad, perdón.
Esos son los periodistas. El hecho de estos cálculos, ¿no? De la actividad de más de 50 millones de años y esa cantidad de volumen que se ha generado indica una actividad bastante interesante, pero que no concuerda con los rasgos volcanotectónicos que corresponderían a su ubicación en un margen continental pasivo. ¿Qué significa esto? Entonces, esta frase quiere decir, tenemos una actividad volcánica muy importante, pero está sucediendo en un lugar donde no hay ni subducción
límite de placas, ¿no?
Ni dorsales, es decir, no hay ningún límite de placas, ni es una zona donde se están chocando dos placas ni se están separando, ¿no? Entonces, este hecho puede explicarse también tiene que buscarse una explicación, ¿no? Entonces, este hecho se explica, o una de las teorías, luego vamos a profundizar en esto, pero a nivel regional, sin entrar en detalle, a nivel regional esto se explica porque por el fenómeno de deriva del continente africano, que está chocando en la placa africana, choca contra la placa europea desde hace ya desde unos 60 millones de años. Entonces, ese choque, que va en una dirección más o menos suroeste-noreste, imaginaros África moviéndose hacia el norte-noreste, chocando contra la placa europea, ese choque a la vez tiene un movimiento rotacional en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, a ver si puedo explicar esto sin que veáis, en palabras.
Sin liarte.
No, con palabras para, pues sí, una imagen habla más que mil palabras, pero en el podcast esto no se puede hacer. Entonces, imaginaros que tenemos el continente africano, lo recortamos y le ponemos una chincheta por el Sáhara Occidental, por ejemplo, ¿no? o por las Islas Canarias. Entonces, si intentamos rotar África contra las agujas del reloj, el punto de giro sería esta zona occidental de África, ¿no? ¿Y qué pasaría? La zona más alejada, que está al oriente de África, ¿eh? ¿Te lo estás imaginando, Oscar?
Sí, sí,
está
subiendo
y está impactando con la zona de Turquía, más o menos.
Es lo que te iba a decir, quizá.
Entonces,
¿qué hemos con este sismo.
Claro, entonces, ¿qué hemos dicho al principio? Que acaba de haber un terremoto de 7 en Turquía. Esa zona propensa tectónicamente o sísmicamente es debido a este choque
de
la placa africana contra la europea, precisamente por ese movimiento rotacional que está teniendo la placa africana hacia el noreste, contra las agujas del reloj. ¿Qué pasa? A la vez que se está produciendo este giro, esta teoría dice que se está rasgando el punto por donde, digamos, de rotación imaginario que yo os estoy comentando, esa zona, se está produciendo algún tipo de distensión, que puede ser que él es el que esté produciendo algún tipo de fisuras, de grietas, por hablarlo así llanamente, que favorezca la salida de magma en la zona de, pues, las Canarias. Vale. Este es el contexto, digamos, regional de la posible formación de las Canarias, ¿no? Esa tectónica de placas de África, girando contra las agujas del reloj, impactando por Turquía, en el lado oriental, pero en el lado occidental, una distensión producto de este movimiento. Recordemos que en el océano Atlántico está la dorsal, que a la vez está empujando, ¿no?, hacia el este, que es el que hace mover la placa, de, pues no sé la velocidad ahora, pero será de unos pocos centímetros al año. Pues todo este conjunto de movimientos pues puede producir esa rotura, ese rasgado en la zona de las Islas Canarias. Antecedentes históricos de erupciones, pues tenemos desde el 1400 más o menos se tienen referencias históricas, por ejemplo entre 1470 y 1492, que precisamente cuando se descubrió Colón América, ¿no? 1492. Pues en La Palma tenemos el volcán de Tacante o la montaña quemada, en Tenerife en el 1492 también. Se supone en la ladera suroeste de Tenerife. En La Palma, en 1585, erupción del Taulla. En 1646, en La Palma, el volcán Tagalate. Y bueno, así tenemos varios, ¿no? En el 1646, es el que acabo de mencionar. 1677, 1704, 1706, 1712... 1730, 1793, 1798. Este de 1793 es una referencia en el Hierro, volcán de Lomo Negro. En 1824 en Lanzarote, en 1909 Tenerife, 1949 en La Palma y 1971 la última erupción registrada en La Palma en el volcán de Teneguía. Referente a este último, hay un especial de la revista Ciencia y Tecnología, que es publicación del Colegio de Geólogos. Es una revista de Ciencias de la Tierra que se puede consultar libremente por Internet. Y os vamos a poner el link en el blog para todos los que estéis interesados, no solo en esta erupción del volcán Teneguía, que hay un artículo en el último número, sino para que pues os podéis cada mes, los que os guste las ciencias de la Tierra, hay artículos muy interesantes ahí, os vamos a poner el link para que podáis ir siguiendo los artículos. Pues este volcán Teneguía es la última erupción registrada en La Palma. Entrando un poco más en detalle, ¿qué mecanismos eruptivos y estructuras volcánicas se encuentran en las Islas Canarias? Como en todas las islas oceánicas, recordemos, pues, evidentemente las islas están en el océano, las etapas iniciales de su formación corresponden a una fase que se denomina de escudo. Esto quiere decir que, bueno, va saliendo el magma. En este caso, ya nos dijo María José Blanco en la entrevista que le hicimos, se trata de lavas ya en superficie. Recordemos que magma es cuando está dentro todavía de la corteza, digamos, en el subsuelo, ¿no? No ha salido a la superficie. Ya cuando ha salido ya no hablamos de magma, ya hablamos de lavas. Entonces, estas lavas son de composición basáltica. Eso quiere decir que son composiciones básicas, que tienen poco sílice, son más o menos fluidas, de color oscuro, pues van formando grandes edificios que se engloban en las denominadas series basálticas antiguas, que son, bueno, ya hemos mencionado las edades, ¿no?, que tienen las islas, y con eso pues también obviamente sabemos la edad a las que se formaron. Entonces, en esta fase de escudo, en la que va saliendo el magma y ya se va depositando la lava todavía dentro del mar, recordemos que el agua hace que se vaya generando estas pillow lavas, se enfríe, no fluya tan fácilmente por la propia presencia del agua, se van formando esas plataformas, después de las cuales, después de esta fase de escudo, después de que se forma esa plataforma, siguen otros fuertes periodos de desmantelamiento que pueden estar asociados a movimientos en la vertical. Estos levantamientos se constatan por el afloramiento de complejos basales, por la existencia de lava submarina a distintas alturas en varias islas. O sea, esto quiere decir que, bueno, se van generando lugares de fisuras, que es otra fase en este escudo, y ya vamos teniendo lugares que van ascendiendo, se va fragmentando, van generándose una especie de topografía más o menos pues ya relevante. A la vez que está pasando todo esto, hay unos lugares ya que pueden ser lugares preferenciales de salida del magma. Es decir, según técnicamente lo tengo escrito aquí, las erupciones se alinean sobre ejes volcanotectónicos, formando cordilleras en islas como Tenerife y La Palma, o condicionando la estructura insular, como en el Hierro. La mayoría de las erupciones históricas del archipiélago también surgen de fracturas coincidentes con estos ejes volcanotectónicos de índole regional. ¿Qué significa esto? Que a medida que ya el escudo se va formando, va saliendo, esta rotación que os comentaba de nivel regional que rasgaba, que iba rasgando la zona, dejaba una serie de, digamos, fracturas en estos escudos por los cuales la lava sale predominantemente, ¿no?, por esos lugares, y ya va formando las estructuras volcánicas predominantes que ya conocemos actualmente. Entonces, bueno, así está como a nivel general como es la formación, ¿no? El tipo de magma, ya lo hemos comentado, el magma predominante en las Islas Canarias es predominantemente básico, ya hemos mencionado qué significa eso, y se genera en el manto superior a unos 70 kilómetros de profundidad. Aunque estos magmas alcanzan rápidamente la superficie, pueden experimentar modificaciones durante su ascenso, dando origen a una completa serie de términos, basanitas, basaltos, etcétera, otros unos nombres técnicos que tampoco ahora interesa mucho entrar en ello. Solo en dos islas, en Tenerife y Gran Canaria, se han dado condiciones favorables para que los magmas primarios evolucionen al detenerse temporalmente en cámaras magmáticas emplazadas a pocos kilómetros de la superficie. Entonces, la evolución geoquímica de esos lugares da lugar a magmas enriquecidos en gases y de composiciones más félsicas, ¿no? O sea, menos básicas. O sea, en Tenerife y Gran Canaria tenemos una primera bolsa de magma que asciende, y así como en las otras ascendía más o menos rápidamente, en Tenerife y Gran Canaria se forma otra segunda cámara magmática, ¿no? Y ahí se va produciendo una diferenciación en la química que altera la composición, ¿no?, y las hace un poco más densas, más ácidas, y por qué no decirlo, un poco más peligrosas en cuanto a su explosión, ¿no? Esto en términos generales, pero en el detalle de cómo exactamente se forman, cómo exactamente ese magma sale a superficie, se plantea en tres teorías existentes hasta la fecha. La primera teoría es la del punto caliente, que yo englobaría aquí, según lo que nos dijo también María José Blanco, pues hablar de pluma, ¿no? Una pluma, que es, parece ser un lugar mucho más amplio que un punto caliente, en la que vendría a ser, pues bueno, una teoría en que las islas fueron formadas en la fosa transoceánica que se encuentra entre África y América, algo así parecido como que a lo de Hawái que comentábamos, donde existe un foco magmático, esa pluma, ese punto, un foco magmático interior, fijo en el manto, donde se desplaza la placa litosférica, y hemos visto que se está desplazando, ¿no? Las islas que se van formando sucesivamente en la vertical, a medida que se va desplazando la placa, pues generan esas diferentes islas que están presentes. Esta es una teoría.
Otra Esto que explicas se ve muy bien para visualizarlo. Si uno mira las islas de Hawái, que las islas marcan muy claramente una dirección, que es la dirección de avance de la placa.
Exactamente.
Pero este apunte, sigue.
Entonces, esta es una de las teorías que no parece ser quizá la más
aceptada,
segura. Otra de las teorías habla de la teoría de la fractura propagante. Esta teoría comenta que, coincidiendo con las fases de compresión y distensión de la tectónica del Atlas, se produjera una fractura de la litosfera que se propagaría desde el continente hasta el Atlántico, generando magma a su paso, como consecuencia del descenso de presión en la astenosfera y permitiendo al mismo tiempo su salida a la superficie. O sea, esta otra teoría pues habla un poco más sobre ese rasgado producto de la colisión de la placa africana con la europea, y sobre todo asociándolo con la compresión y distensión de la zona del Atlas.
Uh-huh.
Y hay otra teoría, que es la teoría de los bloques, en la que lo asocia más a la tectónica de la orogenia alpina, más o menos hace unos 65 millones de años, donde la corteza oceánica se fracturó al sufrir una compresión en ese sector de especial debilidad, y el resultado fue una malla de fracturas y el levantamiento de bloques fallados, lo que provocó la generación de magmas. Entonces, en este caso, lo que tenemos son diferentes, como si hubiéramos partido el suelo oceánico en bloques, en diferentes bloques verticales, digamos, y entre bloque y bloque fuera una fisura por la que saldría la lava. Esta es lo que plantea esta teoría de los bloques. No sé si tienes alguna pregunta.
No.
Entonces, estas tres teorías son las...
¿Con qué teoría nos quedamos nosotros? Yo no tengo ni idea de ninguna de las tres, por mis pocos conocimientos, pero...
No se sabe con certeza cuál puede ser la opción verdadera. Lo que sí, la que tiene quizá menos puntos, quizá es la del punto caliente. O sea, es cierto que hay una zona de magma, de pluma, que está debajo de las Islas Canarias. Ahora bien, ¿cómo ese magma sale? Eso es lo que está en discusión. Si es por esa serie de bloques fragmentados, o es por ese rasgado que se produce por el choque de placas, esa es la discusión. Entonces, bueno, ahí están las teorías.
Para gustos los colores, ¿no?
Para gustos los colores, y bueno, está investigando, se está haciendo cuestión.
Sí, todo. Me refiero que ya está bien que haya diferentes teorías, y esto, a medida de lo que hablábamos al principio del post, ¿no? Que las teorías están para rebatirlas y para validarlas.
Bueno, pues entonces así están las cosas. ¿Rasgado o bloques?
Ahí nos quedamos.
Estaba buscando alguna imagen para poderla poner en el blog, que sea, pues eso, representativa. Ya la vamos a buscar bien para que la podáis ver mejor con imágenes, ¿no? Todo este tema de cómo serían los bloques, que incluso la parte de interpretación de los bloques también puede explicar que esté el ascenso y descenso o el desnivel topográfico, ¿no? Podríamos hablar de como si fuera un graben submarino, un graben, una serie de escalones que generan una fosa cuando se va acercando ya más hacia el continente africano, que también ese graben sería una cuenca sedimentaria entre el límite oriente de las islas y el continente africano, y las propias islas serían formadas en estos bloques residuales del margen occidental de ese graben submarino, ¿no? Yo creo que tampoco, o sea, podemos dejarlo aquí, y cualquier profundización, comentario o duda que tengan nuestros oyentes, pues se la aclaramos.
Lo aclaramos.
O buscamos a un vulcanólogo que viva en Canarias.
Aclaramos hasta donde llegamos, luego tendremos que buscar ayuda externa.
Muy bien, pues nada, con esto y un bizcocho nos vamos al cierre del programa, ocho, que rima más.
Tu voz va mejorando, pero creo que va a empeorar en breve.
¿Mi voz?
No, tu humor, digo.
Ah, de hecho ya voy un poco tarde, me van a echar del país. Tengo que ir a migración. Lo dejamos de aquí, pasamos al cierre y hasta el mes.
Pasamos al cierre y a inmigración.
Muy bien. Oscar, estamos cerrando el mes de octubre, a ver qué hacemos en el
nuestro 24. Nuestro podcast número 23, cerrando el podcast 23. ¿Y qué, cómo estamos de seguidores? ¿Cómo va la cuenta, Carlos?
Pues vamos subiendo, yo creo que vamos bastante bien. En Facebook 172, pero donde estamos disparados es en Twitter. ¿Cuántos llevamos?
549, por lo visto.
Wow, está muy bien, ¿eh? Ya sabéis...
De vértigo.
Nuestra página de Facebook es facebook.com/geocastaway. Ahí vamos publicando cositas. Y lo mismo por Twitter. twitter.com/geocastaway. Así que bueno, ya sabéis, podéis seguirnos por nuestras redes sociales. Tenemos que agradecer los comentarios que nos habéis dejado en la web. A Noel, a Ronco, de Misterios de la Ciencia, un saludo. A Sergio y Gonzalo del Universo en un Gin Tonic de Pepino, otro fabuloso podcast de ciencia que os recomiendo. Por cierto, muchas gracias por las donaciones. Ellos han donado a Geocastaway para su labor aquí en la emergencia aquí en El Salvador. Eternamente agradecidos. Y bueno, teníamos ahí un debate que sobre peligro o amenaza que vamos a emplazar más adelante porque quiero que esté con nosotros pues una de las personas implicadas en esta terminología que empezó el debate, y como no lo hemos podido tener hoy, pues vamos a aplazar este debate de si peligro es lo mismo que amenaza en la gestión de riesgos para más adelante.
¿Y qué más hemos tenido? También Geolauri nos lanzaba...
Geolauri en Twitter, sí. Twitter ha sido la cosa.
Casi, ¿no? Nos dice, hey, geonáufragos, me gustaría un especial del paso de una tierra homogénea a la diferenciación en capas que hay ahora. Pues intentaremos hacerle el especial, claro que sí.
Vamos
así
a
apuntarlo. Pero bueno, Carlos, algo así rápido para decirle...
Mira, primero abro el documento de temas pendientes y añado al que habíamos dicho antes otro, diferenciación de las capas. Pero no sé, bueno, así explicado en 30 segundos, a ver que acabo de apuntar esto, pues vaya, yo lo asimilaría pues simplemente a que en la Tierra pues tenemos diferentes tipos de sustancias, de elementos, que tienen un peso diferente. Entonces, en la prototierra que se inició cuando se inició el universo, pues era una masa más o menos viscosa de fuego, ¿no? Entonces los materiales más pesados se fueron yendo más hacia el núcleo y los menos pesados pues se quedaron más hacia la superficie. Y luego, pues bueno, con el enfriamiento, pues la corteza terrestre se fue endureciendo y generando la estructura actual, más o menos, como la conocemos hoy. Eso ha sido explicado en 30 segundos.
Muy llaneramente, ¿no?
Digamos que es como si coges un vaso, le tiras piedras, gravas, arcillas y diferentes dimensiones o tamaños de partículas, lo remueves mucho, 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 lo dejas depositado ahí en una mesa y vas a ver que lo más pesado primero se va cayendo, ¿eh? Y vas a ver una diferenciación granulométrica, ¿no? En ese vaso de agua al remover todo ese material. Es la ejemplificación más rápida que se me ha venido ahora a la mente. No sé si habría otra ejemplificación mejor, pero bueno, pues no.
Ahí lo dejamos. Igualmente haremos un especial para tratar el tema con profundidad, a ver incluso si podemos hablar con alguien que sepa mucho del tema, ¿no? ¿Qué te parece?
Lo apuntamos, claro que sí.
Ahí apuntadito está.
Y bueno, y los demás, la gente que nos esté escuchando, ya sabéis, no tengo por qué decirlo, que pues a través de Facebook, de Twitter, del mail, que es geocastaway@gmail.com, pues nos podéis hacer llegar vuestras preguntas, sugerencias y proponernos temas.
Sí, sí, lo que haga falta. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, lo intentamos explicar.
¿Y qué más? Bueno, como sabéis, estamos actualizando la página web. Nuestro dominio es geocastaway.com y aquí el jefe de máquinas de la actualización es Óscar.
A tiempo parcial y a ver si lo acabamos en breve. Yo ya tengo ganas porque me estoy liando con muchas cosas. Pero bueno, a ver si en breve ya podemos empezar a tener cositas funcionales. Uh-huh.
Pero bueno, ya
intentaremos que sea mucho más participativa que hasta ahora y que incluso haya gente que pueda participar en la redacción de post si está interesada. O sea que bueno, ya os iremos lanzando llamadas.
Sí, vamos a terminar de confeccionar la página web.
Y sí, lo vamos a dejar bien pulido y bien bonito. A ver.
Y luego os iremos lanzando los anzuelos poco a poco de todas las iniciativas que tenemos planteadas. Pero bueno, vamos a terminar primero la plantilla y todos los módulos, ¿no? Se llaman los módulos de la web.
Sí.
Y poco a poco. Muy bien, pues número 23.
¿Qué más? Tenemos la mejor sección de todas, ¿no, Carlos?
¿Qué le dijo el magma a la cámara magmática?
Hostia, no tengo ni idea.
No me hagas calentar más porque me piro.
Es que no sé si reír o llorar, Carla.
No me hagas contar a mí todo, o sea, te toca a ti.
Ah, venga, diré uno, pero ya sabes que no quiero entrar en esta dinámica. ¿Qué le dijo el piroxeno a la clorita?
¿Qué le dijo?
Noto muy alterada. Juas.
¿Qué le dijo la Eurasia a Gondwana? Le dijo, ¿qué te pasa? Te noto cada vez más distante. Y va, la última.
Habrá que buscar una, ¿cómo se llama eso? Unas risas de estas de caja tonta para ponerla detrás.
Ah, yo lo pongo ahora en el montaje, no hay problema.
Venga. Yo este último no lo he entendido, lo siento, pero...
Yo tampoco, pero tú cuéntalo, que nos expliquen qué significa. Si no, vamos a escribirle a la persona que nos ha enviado esto, que es Julie, para que...
Ah, vale, claro, porque si hacemos el tonto aquí delante de la gente, como mínimo que salga...
No, la responsabilidad exclusiva de que estemos leyendo esto ahora es de Julio Rubio, que nos ha enviado toda esta sarta de...
tonterías.
De chistes geológicos. Y este que no entendemos, a ver...
Lo guardamos para el final, pero a ver, podemos hacer una sección. Si alguien entiende este chiste, que nos lo explique. Bueno. Yo es que, la verdad, ya de anticipo lo digo, soy cortito y estas cosas no las pillo, pero bueno.
No, yo estuve pensando y tampoco, no le hallo, pero lo di.
Ahí voy. ¿Qué le dijo Wegener? Ah, no, perdón. ¿Qué le dijo a Wegener su esposa?
¿Qué le dijo?
Venga, ¿qué le dijo? ¿Alguien tiene alguna propuesta por ahí? Deja de inventar pavadas o te van a encerrar por loco, le dijo.
Pues ahí está.
Ponle también las risas de caja tonta después, ¿eh?
No, si acaso... ahí le voy a poner unas ranitas, así, o unos grillitos de... unos grillos.
Eso, unos grillos quedarían.
De what? I don't understand.
I don't understand nothing about...
Así que, bueno, necesitamos explicación acerca de este. ¿Qué le dijo a Wegener su esposa? Deja de inventar pavadas o te van a encerrar por loco. Necesitamos saber por qué esto es un chiste, porque a mí no me ha hecho gracia.
Bueno, yo ampliaría la lista si quieres. Bueno, los otros aún pueden colar, va.
Y este último, ¿qué le dijo el oro a la pirita?
Ah, me he olvidado al último, claro.
¿Qué le dijo el oro a la pirita?
Venga, dilo, dilo.
Deja de copiarme, envidiosa. Y los que no sepan qué es la pirita, pues Wikipedia.
Sí. Wikipedia, los que no sepan qué es la urasia, gonguana, igual.
Bueno.
Cámara aromática, y piroxena y clorita. También tiene...
Hombre, esa...
Todos tienen su gracia.
Tenemos la explicación. Para el siguiente vamos a explicar estos chistes. Si es que
en este de piroxeno, la clorita... Me parece que me atreveré a colgarlo en el Twitter y todo mañana.
Vale, te vas a hacer famoso con esto.
Sí. Pondré que es vía Julie, no sé si...
Ah, pero Julie no tiene Twitter.
Ah,
hay
que hacerlo.
¿Qué más? Yo creo que está todo por el mes de octubre. Ya hemos recordado Facebook, Twitter y nuestro correo. Os recordamos la página web... Provisionalmente todavía estamos en geocastaway.blogspot.com, pero ya en breve geocastaway.com van a estar ahí ya subiéndose cosas. De hecho ya está activa la página, solo falta que empecemos a publicar ahí.
Solo falta que esté un poco ordenada y publicar ahí, exacto.
Y ya está, y nada, tenemos que pensar con Oscar qué hacemos, a ver, el mes que viene. Yo tengo una idea de qué podemos hacer, pero como involucra a otra gente externa al podcast, tengo que hablarlo con ellos.
Pregunta primero. Si no, nos vamos de vacaciones y ya está.
Nos vamos de vacaciones a Nueva Zelanda y hacemos un podcast desde Nueva Zelanda.
Mira, no me importaría.
Muy bien. Pues se empieza a rellenar la quiniela o el Euromillones.
Sí, alguna cosa.
En fin, cualquier tipo de lotería será buena mientras nos toque. Bueno, gente, geonáufragos del mundo, os recordamos que estaremos el mes que viene por aquí y también os vuelvo a recordar que, bueno, las donaciones que estemos recibiendo hasta el 31 de diciembre estarán destinadas a la ayuda de las comunidades afectadas por el paso de la tormenta tropical 12E por Centroamérica, aquí en El Salvador, concretamente en Concepción Batres y El Tránsito. Nada, un abrazo a todos. Por mi parte, esto ha sido todo. Un placer, Óscar, como siempre.
Igualmente por aquí, Carlas.
Y hasta el mes que viene.
Hasta el mes que viene.
Dos añitos. Adiós. Envíanos tus comentarios, sugerencias o preguntas a geocastaway@gmail.com o puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.blogspot.com. Búscanos en Facebook y en Twitter y escúchanos también a través de iTunes, iVoox y Miro.